Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Buenas tardes. Estás a punto de escuchar.
Yo soy Javier Alatorre.
Las noticias con Javier Alatorre.
La vamos a pasar muy bien.
Comenzamos.
Ese coronavirus que no se quiere ir. Los pobrecitos niños quieren su Halloween. No veremos esas calles inundadas de chamacos con su calabacita y un ser recolectando. Ay, qué feo asunto, solo de imaginarme.
Ay, 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 es lo último, lo único que nos faltaba, desde luego, con esta... Este espíritu que tenemos en México de cantarle a todo, ¿no? Y sobre todo, pues, volver esos episodios tan dramáticos y tan tristes, ¿no? Y lo mismo es esta cumbia del coronavirus y del Halloween y de todo eso, pues es un poco también el espíritu o la percepción que tenemos los mexicanos de esta fecha de difuntos, que es tan tradicional, tan arraigada y que estaremos platicando con usted. Bueno, pues muy bien, así lo saludamos esta tarde. Qué gusto que nos acompañe de punta a punta en este, de punta a punta del país, desde luego. Ya es viernes, Anita Lomelí, ya es viernes.
Al fin viernes, Javier, y el cuerpo lo sabe. Qué gusto saludarlos. Buenas tardes. Parece
nunca
que
he entendido eso,
sí,
de que el cuerpo lo sabe.
Pues
se ya. Oye...
Se oye fuerte. Así, se oye como de tarde mezcalera, mi querido Javier, pero sí, con mucha responsabilidad, por supuesto, ¿no? Y pues sí, son fechas muy importantes en el contexto que estamos viviendo, ni se diga, por supuesto, pero pues pasan muchas cosas de las que tenemos que platicar. ¿Por dónde quieres empezar?
Híjole, pues tenemos mucho. Hoy vamos a adelantar un poquito de lo que vamos a platicar esta tarde, saludando también a nuestros amigos que nos saludan al otro lado de la frontera. La verdad es que nos da muchísimo gusto recibir sus comentarios, recibir sus llamadas. Salgan y voten si tienen la posibilidad. Si están ya muy arraigados allá al otro lado de la frontera y pueden decidir, el voto latino es determinante. El voto latino, me gusta mucho platicar con nuestros paisanos y desde luego con las segundas, terceras generaciones de mexicanos que se fueron al otro lado de la frontera y que hoy tienen un peso impresionante. Pero además, Anita, no solo tienen un peso fundamental para la elección presidencial, que ya viene este martes, sino que tienen un peso fundamental en nuestro país. Ya lo dijo hoy el presidente. Nos confundimos un poco. Hoy vamos a hablar también de estos temas de la economía. Esta recuperación lenta, ¿no? Lenta, pero finalmente recuperación que tenemos en nuestro país y en buena medida. O uno de los factores importantes, pues, es el trabajo de nuestros paisanos, que no lo encontraron aquí, es la oportunidad de nuestros paisanos, que no lo encontraron aquí y que por alguna forma de violencia se fueron. Hay algunos que por gusto, que por decisión, ¿no?, que se fueron y no necesariamente empujados por el hambre o no necesariamente empujados por la violencia, sino que decidieron migrar y están contribuyendo también a la economía, una de las economías o la economía más poderosa del mundo, la de los norteamericanos.
Así. Oye, es Javier, que, ¿y un dato?
Saludos y que nos llamen, desde luego. Sí,
dime. Fíjate que son 60.6 millones de latinos que viven en Estados Unidos. Hay 32 millones registrados para votar en estas elecciones del 3 de noviembre. México es el país más representado en lo que se refiere a este mundo latino, entendiendo que pues se denomina la comunidad hispana en la nación norteamericana. Ahora, lo que también se ha comentado por los expertos en esta materia es que de repente hay un alto abstencionismo en este sentido. Vamos a ver ahora cómo reaccionan y pues si finalmente acuden a las urnas.
Sí, que nos digan por quién votarían, quién les gusta. ¿Les gusta Trump? ¿Les gusta Biden? ¿No? Y que nos ayuden un poco, ¿no?, con sus comentarios y con sus ideas a medir un poco de lo que está sucediendo allá. De cualquier forma, fíjate que muy temprano estuve platicando con Larry Rubin, que ya también se cambió por a vivir a los suburbios, como se dice, ¿no? Es ya vecino del cerro, no está tan en el cerro. Me dice, ya somos vecinos, casi, le digo, casi, pero yo estoy todavía acá en el cerro protegiendo. Qué difícil es proteger las áreas verdes, qué difícil es proteger la naturaleza, sobre todo cuando, pues, los desarrolladores, entiendo que la construcción genera empleos, pero pues un poquito de decencia sería muy bueno también en la industria de la construcción. Él está por allá abajo del cerro, pero ya saliendo, ya salió también de la Ciudad de México. Él es el representante de los republicanos. Y entonces aquí vamos a hablar con el representante de los republicanos, también con el representante de los demócratas, y que nos digan sobre todo cómo perciben la relación con México, ¿no? Que eso es un poco lo que nos interesa. Hay quienes dicen, bueno, pues si gana Trump, pues es amigo de Andrés Manuel, y ya ves que Andrés Manuel lo trata con muchísimo afecto, y dice nuestro amigo y cosas así. A Trump, ¿quién lo diría, verdad? ¿Quién lo diría? Pero pues así son ahora las cosas, ¿no? Uh-huh. Y Biden, que es curioso porque Biden para los norteamericanos es el de izquierda. Bueno, hay algunos que dicen que es comunista. Dicen Biden el comunista, Biden el de izquierda, Biden es el demócrata. Pues ver cómo se percibe o qué sucedería, ¿no? Sabemos que Biden, por ejemplo, protege mucho las cuestiones de medio ambiente, de energías limpias, cosa que en México pues ya no, le estamos apostando a las energías contaminantes, al carbón, a los fósiles, al combustóleo, ¿no? Que esa es más o menos la ruta que sigue Trump, ¿no? De combustibles fósiles, y Biden, que es se le percibe como de izquierda, como progresista, pues él le apuesta a las energías limpias. Entonces ahí no hay coincidencias, ahí el gobierno mexicano coincide con Trump, pero no coincide con una posición de las energías limpias, por muchas razones, ¿no? El presidente López Obrador dice que no coincide con las energías limpias porque la han desarrollado corruptos, así les dicen, ¿no? Bandidos, corruptos, y por lo tanto, pues nada de energías limpias, vámonos mejor a los fósiles. Hay por ahí un diputado que está brincando de felicidad porque le van a comprar todo el carbón de sus minas, un diputado de Morena, aunque contamine toda la región, ¿no? Pero pues, bueno, ahí son las coincidencias y las diferencias, por ejemplo, en las cuestiones de medio ambiente, ¿no? Trump y López Obrador coinciden, Biden, pues no. Y en el tema de libre comercio no queda muy claro cuál es la posición todavía de Joe Biden. Sabemos que Kamala Harris, que es una de las mujeres más poderosas en la política de Estados Unidos, se podría convertir en la vicepresidenta y a un pasito de ser después ella, pues la presidenta de los Estados Unidos, o competir en ese sentido. Por eso le digo que es una mujer poderosísima que no hay que perder de vista. Bueno, a ella no le gustaban los asuntos laborales en México. A ella puso una serie de observaciones para renovar el Tratado de Libre Comercio, porque ella también, desde su posición progresista y demócrata allá en los Estados Unidos, dice, no, pues los mexicanos tratan, el gobierno mexicano no hace mucho por los trabajadores en su país. Eso es lo que ella dice, ¿no? Yo no sé usted cómo la ve como trabajador. Realmente, a 2 años de esta administración, ya se siente mejor en su empleo, ya tiene mejores condiciones laborales, ya gana más, ya trabaja menos, ya su relación sindical es mejor, ya sus ingresos son mejores, porque pues yo recuerdo que les tronaron los dedos allá en los Estados Unidos a los diputados mexicanos y les dijeron, si no aprueban rápidamente una reforma laboral, nanay, no va a haber renovación del Tratado de Libre Comercio. Entonces se apuraron y en una noche lo sacaron, en una noche dijeron, ya quedó la reforma laboral, ya todas las trabajadoras y trabajadores de este país ya son felices, ya podemos firmar. Ah, bueno. Pues una cosa es lo que sucede en la Cámara de Diputados y otra cosa, creo yo, lo que viene en el día a día. En fin, esas son las diferencias, por eso es importante lo que sucede allá en los Estados Unidos. Y mire, si somos honestos, también es importante porque la recuperación de México sí o sí depende de la recuperación de los Estados Unidos. Ellos lo hacen de una manera diferente, ¿no? El presidente Trump le apuesta a la recuperación con apoyos fiscales, cosa que aquí no hay, con apoyo a las empresas, cosa que aquí tampoco hay. Pero eso es lo que dice Trump. La generación de empleos tiene que hacerle a los empresarios. Entonces, pues vamos a ayudarle a los empresarios. Y ahí la llevan. Ayer tuvieron un crecimiento interesante, un crecimiento muy, muy bueno en su PIB. Entonces, pues se van recuperando. Entonces, mucho de lo que suceda allá en Estados Unidos, mucho de los apoyos, de las ayudas para el desempleo, de los apoyos para generar fuentes de trabajo, eso se traduce en las remesas que vienen a nuestro país. Entonces, si se recuperan los norteamericanos, pues nos caen más remesas. Los norteamericanos consumen más, empiezan a comprar tomate, empiezan a comprar naranja, empiezan a comprar televisiones, lavadoras, coches, todo lo que se produce en México. Y entonces, conforme aumenta el consumo allá en los Estados Unidos, pues va cayendo un poquito de dinero acá. Entonces, pues sí, mucho, mucho de la recuperación. Y lo dijo hoy el presidente al hablar de los números del INEGI, que esa es una buena noticia. La verdad, coincido con el presidente que es una... Todavía nos falta. Caímos tan hondo en el pozo de la crisis económica, que este crecimiento en el tercer trimestre, pues suena espectacular, ¿no? Un crecimiento de 12%.
Repuntó, pese a todo lo que podíamos creer y pensar y sentir.
Pero estamos todavía en el hoyo.
Sin duda.
Es decir, no creció, la economía creció mucho, pero sigue muy abajo, sigue menos 9%. Imagínate, nada más para darle una dimensión, el año pasado cerró en menos, ¿qué? Menos 0.1%, o sea, no hubo crecimiento. Y fue un escandalazo, un escándalo, como crecimiento cero, y nos asustamos, y el dólar se puso caro, y fue un desorden. Ahora llevamos 6 trimestres consecutivos sin crecer. No hemos crecido desde el 2019 nada. Entonces, este crecimiento hay que aplaudirlo, es un signo de que, pues como dice el presidente, ya se tocó fondo y pues ahora hay que impulsarse hacia arriba. Se creció, es una buena noticia, pero no lo suficiente. Todavía seguimos en el pozo con menos 9%. Entonces, qué bueno. O sea, sí hay que ser optimistas. Ahí vamos, ahí va la ruta, se va creciendo. ¿Por qué se va creciendo? Porque algunas empresas, fíjate lo que son las cosas.
A ver.
Ay, Dios santo. Algunas de las empresas que batallaron para ponerse a trabajar y que López-Gatell les decía, por ningún motivo van a abrir, y no abren, y no abren, y no abren, y no abren. Batallaron muchísimo, presionó mucho Estados Unidos para que abrieran con sus similares en México. Entonces, hazte cuenta que Estados Unidos le decía, oye, yo ya abrí mi industria automotriz y necesito las autopartes que hacen en Querétaro, que hacen en Hidalgo, que hacen en Guanajuato, que hacen en Chihuahua, ¿no? Necesito que ya dejes que la gente, con mucha seguridad, con su cubrebocas y todo, salga a trabajar a las empresas, que ustedes cuiden la salud de la gente. Y las empresas, bueno, las fábricas, sobre todo en la industria automotriz, Anita, parecían hospitales. De lo limpiecito, todo estaba, la gente, los trabajadores estaban más seguros, por ejemplo, en sus sitios de trabajo que en el transporte público, por ejemplo. ¿No? O sea, el problema era de su casa al lugar de trabajo, porque con unas medidas súper estrictas, a ver, cámbiate la ropa, quítate el zapato, quítate esto, písale por aquí, ponle por allá, báñate, cámbiate. Se bañaban antes de entrar a las naves industriales, se ponían todos sus trajes, sus cubrebocas y sus cosas. Así, por presión de Estados Unidos, no porque López-Gatell quisiera, por presión de los Estados Unidos se abrieron algunas empresas y entonces se echó a andar empresas que se corresponden, ¿no? Uh-huh. Empresas que para fabricar, por ejemplo, un avión en Estados Unidos, pues se requieren partes que van y vienen, van y vienen, les ponen una tuerca, les dan algo por aquí en México y lo mandan. Y luego de Texas le dan otra chañada y la regresan y van. Y los autos es igual. Entonces muchas industrias jalaron, y eso es lo que hoy está permitiendo, afortunadamente, ese crecimiento. Pero lo que destacó el presidente es de llamar muchísimo la atención, porque dijo el principal ingreso, la principal llave de bienestar de este país es el trabajo de las mujeres y los hombres que expulsamos de aquí. Qué tristeza, ¿no?
Sí, mucha tristeza.
Qué tristeza que se festeje, que se diga, y además nos van a llegar como 40,000, y que se hable de esto como un éxito de política pública, cuando a mí, para que un país sea mucho más grande,
sí,
a mí me encantaría que ese espíritu de trabajo, porque nuestros paisanos no tienen uno, tienen varios trabajos y ahorran y esto y el otro. Imagínate que ese espíritu se hubiese quedado aquí y que esos 40,000 millones de dólares que mandan se hubiesen generado y quedado aquí. No solo en el consumo, que eso es lo que dice el presidente, pues esos 40,000 millones alcanzan para 10 millones de familias. Es hoy por hoy el principal ingreso, ni el petróleo, ni el turismo, ni nada. Qué bueno, ¿no?, que está cayendo, qué bueno que está entrando ese dinero, sobre todo para las familias más pobres, para 10 millones de familias. Me queda muy claro. Y lo mandan y está aumentando y va a llegar a 40,000 millones. Por el esfuerzo, pero ¿sabes también por qué? Porque les piden más, porque les dicen, viejo, pues no alcanza con la remesa que me mandas, mándame más. O mi hijo no alcanza con la remesa, o mi hija, necesitamos porque le dio el COVID a no sé quién y necesitamos para la medicina. O sea, aumentó.
No, qué importante,
no,
que
no necesariamente por la prosperidad allá al otro lado de la frontera, sino porque las necesidades han aumentado en México.
Y muy entonces, importante, pues ya creció. El esfuerzo y que se reconozca, y bueno, pues ya, cada quien se cuelga las medallas pertinentes. Pero estabas hablando de las mujeres y del presidente, uh-huh, Javier, y hoy en la mañana, uh-huh, también pasó algo muy interesante. A través, uh-huh, de su conferencia de prensa, pues anunció que la secretaria de Seguridad Pública en lugar de Alfonso Durazo será Rosa Isela Rodríguez Velázquez, uh-huh, que actualmente es la coordinadora general de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría, sí, de Comunicaciones y Transportes. Ella estaba en su casa. Fíjate que, digo, la conozco en el sentido de que he seguido su trayectoria porque,
claro,
estudió periodismo en la Carlos Septién.
Ella.
Exacto. Uh-huh. Y es una mujer muy comprometida, muy preparada. A mí me parece que es una de las servidoras públicas ejemplares que ha tenido México en distintas administraciones, ¿eh? Porque ha estado en la administración de Marcelo Ebrard, de Miguel Ángel Mancera, pues de Claudia Sheinbaum, uh-huh, y también cuando el presidente Andrés Manuel era jefe de gobierno. Así, uh-huh, que vamos a ver qué cómo va a operar, cómo va a trabajar. Es una mujer aguerrida y pues me da muchísimo gusto,
sí,
que, en un nombramiento de esta, pues...
Oye, está mala, le enviamos un saludo, de todas formas le mandé un mensajito, sí, pues porque tiene el bicho,
ya salió. COVID. Ya salió negativa, pero la verdad es que sí tuvo días difíciles. Muy, muy, muy trabajadora. En fin, vamos a ver ahora, a ver cómo va a trabajar, Javier.
El reportero, bueno, era
reportera, ¿eh? Sí, periodista. ¿Mm? Uh-huh.
Sí, entonces, pues de tu escuela, tú eres,
exacto,
de la Carlos Septién, Anita.
Exacto.
Uy, eso se creen mucho.
Pues digo, no nos creemos, sí, mucho, pero sí les zapateamos lindo
todo el
y lirondo.
Así,
sí,
se les llena la boca la, no, Carlos Septién, así, ¿no?
Pero pues,
¿de dónde vienes? De la Carlos Septién.
Ella se ha, bueno, preparado muchísimo con diplomados, cursos. Muy, muy inteligente, ay, esta, ay, mujer.
Bueno, pues ahí está una colega periodista que ha tenido cargos públicos. Es muy cercana a Andrés Manuel López Obrador desde hace...
Desde que era jefe de gobierno antes.
Ajá, uh-huh, sí, ya desde hace muchísimo tiempo. Y y ahora pues del trabajo en la Ciudad de México, luego brincó ahí a Puertos y Marina Mercante. Que por cierto, yo me equivoqué en la mañana en Twitter, le puse a aduanas y luego ahí le corregí rápidamente.
Ah, qué bien.
Sí, pues sí,
me pasa.
Pues es que con las prisas. ¡Ah, la Rosicela!
Sí, también.
¡Súbelo!
Sí. Así estábamos todas, sí.
Bueno, le enviamos un saludo a Rosicela Rodríguez. Qué bueno que ya se recuperó. Qué bueno que ya aceptó. Seguramente aceptó, ¿no?
Oye, pero te imaginas.
A ver,
que
tú
estés
que estás ahí.
La mañanera Palacio, con tu cafecito.
Eso es lo que te iba a decir. ¿No? ¿A poco se enteró
Se enteró por la mañanera. Lo dijo el presidente y ya, pues seguramente lo va a corroborar públicamente ella, pero así se enteró.
Por la mañanera.
Para
bueno,
que no hubiera
pues, madruguete. Menuda tarea, ¿eh? Déjeme decirle que la tarea que hace Rosicela, y esto me gustaría saludar también a todos nuestros amigos que nos escuchan allá en Sonora, para que nos den su opinión de los aspirantes, ¿no? Que nos digan cómo ven a los gallos, ¿no? Ya por lo pronto se sigue ahí la baraja todavía entre del PRI, han alzado la mano ya Ana Gabriela Guevara, por el PT o por Movimiento Ciudadano, no sé, por el PT creo que levantó la mano. Sí, Ana Gabriela, la vamos a buscar también para saludarla con mucho gusto. Ya pues ha hecho también, lleva pues una semana haciendo anuncios en ese sentido, Alfonso Durazo, uh-huh, de que viene
ya se va,
viene con carta de recomendación, uh-huh. ¿No? Sí. viene llega de la Ciudad de México en vuelo directo a Hermosillo con una carta de recomendación. Y nos falta pues ver cómo están las cuestiones internas con el PAN, cómo están las cuestiones internas con el PRI. Fíjese que no se descarte la posibilidad de que PAN, PRI y PRD puedan hacer una
Oye, pero tienen sus candidatos.
Alianza. Sí, pero se pueden poner de acuerdo. Sí. Y decir, a ver, vamos con candidato. Y lo que nos decía, por ejemplo, el líder del PRD en este espacio, le dije, ¿y cómo le van a hacer para ponerse de acuerdo con los candidatos? Me dice, el que tenga más arraigo, sea del PAN o del PRI o del PRD, los otros dos partidos lo van a apoyar para ir pues todos ahí en una alianza que le pueda con la que puedan competir. Pero pues las cosas desde la Ciudad de México se ven diferentes. Sí, pues hay muchos nombres, sí, pero a ver.
Digo, bueno, del PAN dicen el dirigente, pues están hablando de Antonio Astia Zarán y Ernesto Munro López, aunque también están haciéndole manita de puerco a Lili Téllez. Están,
claro.
Que Lili ya dijo que no, pero pues ahí están. Claro. Y pues está, por supuesto, Durazo. Y le dicen el borrego al candidato del Revolucionario Institucional, Gándara, que se llama Ernesto Gándara Camus. Exacto. Creo que así, uh-huh, se pronuncia.
Así, exactamente.
Exacto.
No, te estamos checando, Anita.
Sí.
Mire,
sí
es importante que nos digan de nuestros amigos en todos los estados donde va a haber procesos electorales, porque pues evidentemente las cosas se ven diferentes desde el Zócalo o desde la Ciudad de México, que desde Palacio Nacional. Entonces, eso va a ser muy importante en este espacio, ir checando pues todo su punto de vista. Veracruz, qué bueno que nos acompaña. Qué aguaceros tiene enfrente encima el frente frío número 9. Y ha provocado unas lluvias tremendas. Veracruz y Tabasco tienen deslaves, tienen una situación que, bueno, ya parece que ya parece interminable en esta situación. Y
con la información
estaremos
de que en Veracruz pues vuelven los narcobloqueos.
Así es.
Difícil.
Sí, estuvo
incendios
terrible.
De autos y camionetas.
Estuvo
muy complicado.
Terrible. Uh-huh. Oiga, y atención nuestros amigos en Querétaro, que también están ya ahí con la baraja en la mano, la baraja electoral, la baraja política. También le estaremos dando seguimiento a lo largo de la semana, porque pues ya estamos entrando. Mire, ¿sabe por qué? Porque el día de hoy tenían ya que alzar la mano, presentar su renuncia a aquellos funcionarios que se quieran bajar de la 4T para ir a buscar un cargo, como lo hizo Durazo, ¿no? Que dejó la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ahora será Rosa Isela la que lleve las riendas. Realmente, pues se hizo un esfuerzo enorme, pero pues la inseguridad ahí está, los muertos ahí están, la violencia ahí está. Sí hablaba mucho el ahora probable candidato de los puntos de inflexión, y ya llegamos al punto de inflexión, y dije, pues, ¿qué será un punto de inflexión? Porque lo que yo entiendo como un punto de inflexión no necesariamente es en términos de la violencia, pero en fin. Y entonces había por ahí un rumrum para Querétaro, de que por Morena probablemente competiría Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces, pues se presentó ahí en Palacio Nacional y todo el mundo dijo, no, pues aquí ya viene Santiago Nieto porque se quiere ir de candidato a Querétaro.
No, ya dijo que no, ¿eh?
Y ya dijo que no, platiqué con el presidente y me quedo en la Unidad de Inteligencia Financiera. Hubiese sido interesante saber de qué platicaron, si llegó para decir, presidente, deme chance.
Ay, Javier, y el presidente también le dijo, tú quieres saberlo todo.
Pues sí, porque, a ver.
¿Cómo eres?
A lo mejor el presidente le dijo, ¿sabes qué? No, mejor te quedas.
Échame la mano acá, mejor, pues sí.
Imagínate ya, que ¿tú qué harías si ya te ves así, Anita para jefa de gobierno, y ya tomaste toda la decisión, y que de pronto te dijeran, no, ¿sabes qué? Mejor mejor no.
No, pues
dice, así se lo digo rápidamente antes de la pausa. Dice Santiago Nieto, acabo de platicar con el presidente y acordamos que voy a permanecer en la Unidad de Inteligencia Financiera. Sin duda me hubiera sido honroso competir por el gobierno de mi estado, que es Querétaro, pero consideramos que en este momento la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada es prioridad nacional. Entonces, pues se queda. Y vamos a revisar, así para no especular mucho, pues vamos a ver pues cuáles son los nombres que se manejan también ahí en
Oye, para irnos Querétaro. Al corte, me debes de dejar decir algo, rápido.
Pues adelante.
Pues que ya...
Siempre tienes tú toda la libertad en este espacio.
Gracias, queridísimo. Nada más que la Real Academia Española incluyó el término cruzazulear en su observatorio de palabras. Antes de que regrese Miguelito... Pues tenemos este regalo, Javier. Sí.
Vamos a cruzazulear. Vamos. Oye, después les explicamos el término, porque el término se entiende mucho, pues en el centro del país y en la Ciudad de México, ya la cruzazuleaste. Bueno, vamos a una pausa rápidamente.
¿Cómo que ya la
cruzazuleaste? Ahí están los... Así se dice.
Le acabas de dar la cruzazuleaste. Nuestra gran palabra, Javier Alatorre.
Así se dice, ya la cruzazuleaste.
No es el sentido, ¿no?
Sí, claro, cuando la cruzazuleas, ¿o tú cuál piensas que es el sentido de cruzazulear?
No, vamos a cruzazulear, pues vamos a celebrar, nos echamos
un mezcal. No, cuando, acuérdate que el Cruz Azul siempre se queda en la rayita.
Ya ni me digas, sí.
Siempre se queda en la rayita y no gana. Entonces dice, ya la cruzazuleaste. Vamos a una pausa y volvemos.
Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Continuamos. Las noticias en resumen.
Dos presuntos delincuentes fueron abatidos y un policía resultó herido durante el asalto en un laboratorio médico en la colonia Country Club de Guadalajara, Jalisco. A partir de este fin de semana, los mercados sobre ruedas solo podrán operar de lunes a viernes en Nuevo León. Los centros comerciales, restaurantes, museos y cines reducen su aforo a un 30%. Las actividades en bares, cantinas, guarderías, centros nocturnos y las clases presenciales seguirán suspendidas. Personal de la Guardia Nacional aseguró una motocicleta con casi 2 kilos de droga cristal y más de 3,000 pastillas de fentanilo en las inmediaciones del municipio de Escuinapac, Sinaloa. El conductor fue detenido. Hoy el dólar se compra en 20 pesos con 97 centavos y se vende a 21 con 47.
Muy bien, gracias, gracias Anita, gracias por sus comentarios, sus llamados telefónicos a nuestros paisanos. Qué gusto nos da recibir sus llamados y sus comentarios. Gracias de todo corazón. Oiga, a nuestros amigos en Nuevo León que nos están sintonizando, muchísimas gracias, desde luego, a través del Heraldo Radio. Oiga, pues vamos a ver usted, y no nada más en Nuevo León, yo preguntaría en Jalisco o también en Guanajuato o en Querétaro, en Tamaulipas, y no solo en los países, en los estados de la Alianza Federalista. Yo quiero que usted, que nos escucha en todo el país, como decimos aquí de punta a punta, díganos, ¿le gustaría que le preguntaran? ¿Le gustaría que el gobierno de su estado hiciera una consulta como la que van a hacer en Nuevo León, o como la que van a hacer en Guanajuato, o la que van a hacer en Jalisco, en fin, donde se le pregunte sobre el vínculo con la federación, ¿no? El regreso que hay para su entidad después de que el dinero llega a la panza de la tesorería, de la Secretaría de Hacienda. Mire, para ser más claros, después de aquel reto que les puso el presidente a los gobernadores, que les dijo, a ver, organicen su consulta, pregúntenle a la ciudadanía, le tomaron la palabra, no ha quedado todavía clara cuál será la pregunta, lo vamos a abordar este tema en un momentito más. Pero lo que dijo el gobernador de Nuevo León, en su momento, respondiendo a ese reto, por así decirlo, que se presentó desde Palacio Nacional, dijo, hacemos una consulta, le estoy diciendo textual la pregunta que puso en sus redes, hacemos una consulta pública para decidir si seguimos siendo los que más le damos a la federación, a pesar de que nos devuelven solo 28 centavos por cada peso que mandamos, o que Nuevo León se quede con lo que contribuye. Esa es la digamos que el a bote pronto la primera pregunta que ponía el gobernador. Y después Massive Caller, que es esta empresa que se dedica a medir opinión, a medir percepción, de inmediato pues midió cuál era en ese momento la percepción de los ciudadanos en Nuevo León, en Jalisco, y a nivel nacional sobre llevar a cabo esta encuesta. Y según Massive Caller, el 71.2% de las personas en una encuesta que hizo sobre a la relación con la federación, el 71.2% estaría a favor de que Nuevo León modifique la relación con la federación y el 28.8% en contra. Ese es, digamos, el contexto del tema. Hubo, por cierto, hay otra respuesta de Enrique Alfaro que un poquito más adelante le vamos a tocar. Pero en el caso de Nuevo León, ¿cómo están las cosas con esta consulta? Ya le doy un poquito ahí de contexto sobre la respuesta, el reto que se puso de Palacio Nacional, la respuesta del gobernador. Y me da muchísimo gusto saludar en este momento al diputado Luis Alberto Sousa Rey, para hablar precisamente de este sentir o de este, pues no sé, Alberto, no sé, diputado, si ponerlo como un conflicto creciente entre el gobierno federal y el gobierno de Nuevo León. ¿Cómo estás, diputado? Buenas tardes.
Bien, muy, muy contento, Javier. Gracias por la invitación a tu programa y un saludo a todo tu auditorio. Te cuento un poquito. La realidad es que, digo, sí, siempre ha habido un conflicto, no es algo nuevo, entre la federación y Nuevo León en ese punto específico, ¿verdad? Porque hay un sentimiento por parte de los neoleoneses de que pues aportamos mucho y recibimos poco, ¿no? Entonces, Eso no es nuevo, eso lleva muchísimos años. El problema es que se agrava esta situación con la visión centralista que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador en el tema de la distribución de recursos, porque aunado al pacto, pues está también prácticamente pues una caída muy fuerte en las participaciones federales hacia Nuevo León. Hoy estamos recibiendo menos recursos que nunca en la historia. Estamos en el peor de los escenarios y en plena pandemia. Entonces,
pero sí, a ver, perdona que te interrumpa, diputado. Estás diciendo que Nuevo León está recibiendo menos recursos, pero lo que acabamos de escuchar incluso ayer, que es al revés, que los estados, sobre todo los estados de esta alianza federalista, le deben al gobierno federal, que le deben dinero a Hacienda.
No, eso es totalmente falso. De hecho, el gobernador nos lo platicó a varios diputados. La única deuda que hay es con el IMSS, y es muy baja, que no tiene nada que ver con la deuda que hay de la federación hacia muchos estados, en el caso de Nuevo León. Nosotros tenemos un presupuesto de 100,000 millones, de los cuales solamente por parte del gobierno federal estamos recibiendo alrededor de 30,000. Es muy poco el recurso comparado con lo que estamos enviando. Prácticamente estamos enviando 4 veces más esa cantidad nosotros en IVA, en ISR, en IEPS. Pero más allá de eso, Javier, el problema es la manera en la que está constituido el pacto. Hoy el 80% se lo queda a la federación y el 20% lo distribuye a los estados. Nosotros no queremos quitarle nada a los demás estados, pero queremos que la bolsa federalizada pase del 20% al 30% y que el gobierno federal se quede con el 70%. No queremos perjudicar a otros estados de la República, pero sí exigir un mejor trato para Nuevo León.
Oye, diputado, lo voy a reducir un poco para entender esta cuestión de un pacto federal, ¿no? De la forma en la que nos estamos administrando en este país desde hace ya muchísimo, muchísimo tiempo. Hay estados que no pueden solos, por alguna razón, ¿no? Hay estados del sur, sureste, incluso algunos por ahí también en el centro, que no pueden sin el jalón que le dan las economías poderosas como la de Nuevo León.
Claro.
¿Qué hacemos en ese sentido?
Es que por eso el planteamiento que estamos revisando en el Congreso no es si nos salimos o no, sino si renegociamos ese pacto para que en vez de que sea el 20% del recurso federalizado el que se va a los estados, sea el 30%. O sea, es para que le vaya mejor a Nuevo León, pero también para que le vaya mejor a esos estados del sur. Pero sí, por supuesto, cambiando las condiciones. Porque mira, a ver, si yo le doy a Oaxaca, a Guerrero, más recurso porque lo necesita, tiene que ser condicionado a que mejoren ciertos indicadores, como el índice de desarrollo humano, como su PIB, es decir, el crecimiento de su economía,
es decir,
su tasa de
saber en qué, saber cómo lo envían, a quién se lo dan y cómo lo gastan.
Exacto, porque si no, se supone que les damos para que después ellos sean autosuficientes, ¿no? Pero lo que nos ha dicho la historia es que, pues al contrario, al improductivo lo estamos haciendo más improductivo y al productivo lo estamos desincentivando. Pues entonces los estados productivos van a decir, oye, me conviene más no producir, me van a dar más si no produzco. Y esto es tóxico, o sea, nos va a perjudicar a todos los mexicanos.
Finalmente, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? Estamos platicando con el diputado Luis Alberto Susarrey, diputado del PAN en el Congreso de Nuevo León. ¿Qué percepción se tiene de los programas sociales en Nuevo León?
Bueno, es una estrategia desde mi punto de vista, pues política del presidente para repartir apoyos, centralizar apoyos y luego repartirlos de manera pues clientelar y corporativa con fines electorales y con muy poca transparencia en el manejo de los mismos. Esa es
una opinión. Pero los programas sociales incluso llegan a Nuevo León.
Sí, por supuesto. O sea, no decimos que no lleguen los programas sociales, esa no es la queja. La queja es que nosotros tenemos mucho trabajo y muy poco recurso para poder cumplir con todas las necesidades y pues sí estamos enviando bastantito, ¿no?
Oye, diputado, ¿y de la consulta qué se sabe? ¿Se hará, no se hará, cómo se hará? ¿Se la van a encargar a alguna autoridad electoral local? ¿Cómo, qué, 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 ¿Qué les han dicho al respecto?
Sí, te cuento, Javier. A la Ley de Participación Ciudadana de Nuevo León establece la posibilidad de que el gobernador, el Congreso o los ayuntamientos puedan convocar a consulta ciudadana, que es diferente a la consulta popular. Entonces, en este caso se turnó al Congreso del Estado la solicitud, la presentamos el diputado Luis Donaldo Colosio y un servidor, y por su parte, como presidente de la Comisión de Economía y de Desarrollo Social, y por su parte también la presentó el PAN. Entonces, eso se votó en el Congreso y se votó en sentido favorable. Entonces, ahora las dos comisiones, la de Desarrollo Social y la de un servidor, tenemos que hacer las reglas de esa consulta. Y entonces, sí estamos pensando en buscar algún organismo externo que nos pueda apoyar, pero sin que sea algo muy oneroso, porque entonces mandamos un mensaje equivocado. No nos podemos quejar de las consultas millonarias del aeropuerto de Andrés Manuel y de la cervecera de Baja California si nosotros hacemos lo mismo y despilfarramos el dinero de la gente en una consulta. Tiene que ser algo austero, tiene que ser algo que no cueste mucho y que sea muy eficiente también, porque no descartar la posibilidad de hacerla electrónica con ciertos controles.
Bueno, pues ahí está. Estaremos ahí muy muy cerca de las decisiones que se tomen. Finalmente, Luis Alberto, porque el tiempo se nos viene encima, ¿esto sí, claro, significa que sí habrá consulta?
Por supuesto, está aprobado por la mayoría de votos en el Congreso. Ya sabemos en el qué, que sí, falta nada más el cómo, y yo creo que será cuestión de una semana para que tengamos un método que podamos dar a conocer a la opinión pública.
Bueno, pues volveremos entonces dentro de una semana, porque hay mucho tema, entre otras cosas nos, claro, están preguntando nuestros amigos allá en Monterrey, en Nuevo León, que si van a hacer alianza con PRI, con PRD, como se podría suceder en otras entidades.
Pues quisiéramos aliarnos con todos, para evitar que Morena gane en Nuevo León, porque nos preocupa pues el rumbo que está tomando el país con la visión que tiene nuestro presidente, con todo respeto. Quisiéramos unir a todos los posibles, a los partidos políticos y a los ciudadanos, pues por el bien de Nuevo León, más allá de los temas partidistas, ¿no?
Diputado Luis Alberto Susarrey, gracias.
Gracias a ti, Javier. Un saludo a todo tu auditorio.
Gracias. Vamos a una pausa y volvemos.
Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio. Todavía hay más información. Continuamos.
Está lloviendo de nueva cuenta en Villahermosa. Tan bonito que es Tabasco, tan bonito que es Villahermosa, y esta temporada ha sido muy severa, esta temporada de lluvias ha sido muy severa, los tiene con el agua hasta la cintura desde hace ya varias semanas, entre la temporada de lluvias, entre el desfogue de la presa Peñitas, que también pues ha provocado que muchas comunidades se inunden, la gente en la desesperación pues bloqueaba los caminos, las carreteras, cosa que por cierto ya es delito, antes no, se tomaban pozos petroleros y todo, pero ahora pues ya es delito allá en Tabasco. La están pasando mal de nueva cuenta con el frente frío número 9, y de todo esto nos platica nuestro compañero Román de la Cruz. ¿Cómo estás, Román?
Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio en el país y en todas partes donde se escuche este espacio, gracias, informativo. Y bien, pues como lo comentas, de mal en peor con el tema de las lluvias aquí en el estado de Tabasco. En esta ocasión fue el frente frío número 9, que dejó un acumulado, para que tengan una idea de la gravedad del asunto, de cerca de 350 milímetros en las últimas horas. Pero en realidad, desde que comenzaron las lluvias a las 3 de la tarde del día de ayer hasta estas horas, se han acumulado más de 450 milímetros, que es lo que puede llover en un año en Coahuila, por ejemplo, ¿no? Y aquí, válgame, pues esto provocó inundaciones en muchas colonias, principalmente del municipio de Centro. Prácticamente toda la ciudad presentó problemas porque el sistema de agua pluvial ha colapsado por completo. Es un sistema que ya no da para más. Y desde luego también el tema de los cárcamos, que es una polémica recurrente cada vez que suceden lluvias de estas dimensiones. Pues resulta que los cárcamos no están trabajando a su máxima capacidad, o falta una bomba, o falta diésel. Lo cierto es que la situación en Villahermosa es caótica a consecuencia de estas lluvias, que no ha permitido que la actividad económica se recupere como todo el mundo quisiera, Javier. Venimos de una situación del COVID, venimos de una situación grave con el tema del desempleo. Hace un mes apenas tuvimos una de las inundaciones más importantes en la historia del estado, solamente superada, por supuesto, por el 2007, que tú la viste, la viviste, la narraste y supiste muy bien, pero ahora volvemos a sufrir esta situación y bueno, pues hay mucho enojo y mucha preocupación porque parece ser que hay condiciones de lluvias por el resto del día, por lo menos por 200 milímetros más.
Oye, pero hay, a ver, hay varias cuestiones en esto, Román, que nos gustaría compartir contigo. Uno, con las protestas, con los bloqueos y demás, se anunció, o por lo menos se anunció desde la Ciudad de México, que se iba a enviar ayuda. De hecho, pues que se repartió dinero, que se les repartió ayuda extra a los damnificados. ¿Así fue?
Efectivamente, Javier, como ustedes han dado cuenta a través de todos sus espacios informativos, y se dio un bono por 10 mil pesos aproximadamente. El gobernador dijo que un censo que alcanzó entre 32 y 35 mil personas por las afectaciones de hace un mes. Sin embargo, no hubo satisfacción total porque pues el tema de los censos fue sumamente cuestionado, puesto que mucha gente dice que no fueron considerados, y esto provocó que hubieran protestas en muchas partes, no solamente del municipio de Centro, sino inclusive del estado, cierre de carreteras, avenidas.
Perdón que te interrumpa, Román. Es que ahí son 350 millones de pesos. ¿Sí se los dieron? 350 millones de pesos en efectivo a cada uno de los damnificados. Digo, no a cada uno, pero por lo menos, a esos 10 mil. Digo, qué bueno, ¿no? Porque oíamos muchas voces que decían, pues se hizo el anuncio, pero qué bueno que efectivamente se les esté entregando, porque pues es una cantidad importante. Y por otro lado, en las mediciones que se hace también por estado, por entidad, pues Tabasco no aparecía tan tirado a la calle, pues, en términos de empleo, en términos de ingresos también. Muchos se lo atribuían pues al impacto que podría tener la construcción de la refinería. ¿Se ha notado ese beneficio?
Sí hay una recuperación, Javier. De hecho, de acuerdo a los datos que generó INEGI recientemente, Tabasco estaba a 300 empleos de alcanzar el mismo número de empleos o de recuperación de empleo que había obtenido en el mes de febrero. Obviamente el COVID generó un retroceso, pero sí hay una recuperación en los índices de nuevos empleos, y también en la recuperación económica comienza a notarse el circulante. Sin embargo, situaciones como estas obviamente provocan retrocesos, pero desde luego también el flujo que se genera a través de muchos programas sociales permite que la gente tenga un respiro. Eso es una realidad. Sí, pero sí, al generarse una situación como la que vivimos el día de ayer y el día de hoy, de nueva cuenta en Villahermosa, bueno, pues seguramente surgirán de nueva cuenta descontentos y voces que estarán preguntándose si van a recibir otra vez ayuda por parte del gobierno federal o del gobierno del estado.
Pues como bien lo señalas, hay problemas, pero hay problemas desde hace muchísimo tiempo, y es esta, yo le decía en su momento, la estrategia de los costales, ¿no? Porque cada vez que se hablaba de infraestructura, pues era estar apilando costales en el malecón o estar buscando, en fin, es una tragedia lo que se ha vivido durante muchísimos años, porque una inundación se puede llevar todo, se puede llevar lo fundamental en el patrimonio de muchas familias. Román, qué pena, y el pronóstico indica que las lluvias todavía continuarán. Así es que estaremos pendientes de la información que nos des. Vamos a hacer una pausa. Saludos a nuestros amigos allá en Tabasco. Estamos con ustedes, desde luego. Estamos muy, muy, muy pendientes de lo que está sucediendo y de lo que necesitan, porque este espacio, desde luego, está abierto para usted, para escucharnos. Una pausa y volvemos.
Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Más información. Continuamos.
Bueno, pues tenemos un minutito nada más para agradecerle a nuestros amigos que nos han acompañado en esta primera parte del programa a través del Heraldo Radio. Que tengan un espléndido fin de semana. Y siga con nosotros el resto del país. En Guadalajara, ya sabe, en la Ciudad de México también, la 1380, en Monterrey, en fin. Gracias. Buen fin de semana y nos escuchamos el lunes. El resto del país, siga con nosotros.